Hernán, recién estaba introduciendo por allí el tema para poder charlar lo que pasó ayer y decía, seguramente sigue removiendo el corazón de todos ustedes, ¿no?
Exacto, sí, te escuchaba previamente. La verdad que sí, es una lucha, digamos, que estamos llevando ya hace más de un año. La verdad que es como día a día aprender a vivir, digamos, con un integrante menos de la familia. Nadie está preparado para eso. Lamentablemente, como decíamos antes, nos tocó a nosotros, pero podría haber sido cualquier familia de Concepción del Uruguay. Y es por eso que no lo estamos haciendo solamente por mi hermano, sino también para que los jueces o las autoridades correspondientes tomen este tipo de casos con seriedad. Esto ya no, tal vez tiempo atrás esto ya se solucionaba con una probation, era mucho más liviana o liviano el trato que se tenía, y la verdad que la sociedad y la gente, digamos, está cansada de que responsables, personas inhumanas, que con total desprecio por la vida de un tercero, salga y conduzca de manera descontrolada, sin importarle nada, y que se lleve la vida de un inocente, ¿no?
Antes de preguntarte sobre lo que fue pasando en el tema judicial, quería preguntarte cómo se encuentra con todo esto tu mamá también, porque siempre se dice, ¿no? Es un refrán de que uno está por allí quizás más preparado en la vida para la pérdida hacia arriba, ascendente, hacia un padre, y no de un padre de manera descendente perder la vida de un hijo, ¿no? ¿Cómo se encuentra tu mamá con todo esto?
Correcto, sí, coincido. Creo que nadie está preparado, como decías vos. Uno puede entender o comprender, digamos, la muerte de un padre, de un abuelo, de alguien mayor, por más que duela, pero creo que nadie viene preparado a la vida para llevar o entender un dolor de la pérdida de un hijo. Y es por eso que con mi hermano, mis tíos, las amigas de mi mamá, todos estamos siempre muy atentos a que mi mamá pueda seguir adelante, que tenga diferentes motivos para levantarse cada día y seguir su vida, haciendo las cosas que le gusta, por más que le cueste, pero sí, pues la prioridad para nosotros es ella. Así que siempre estamos en contacto con ella, tratamos de que esté bien, de que esté cómoda, de que siga adelante, y para nosotros ella es la prioridad.
Hernán, cuando se supo de esta audiencia de casación, de la apelación, bueno, ustedes también fueron apelando porque no estaban de acuerdo con los 6 años y medio que se le dio en su momento a Emiliano Torrán por homicidio culposo por exceso de velocidad y culpa temeraria. Ustedes realmente querían que sea una pena significativa y mayor, ¿no?
Correcto, correcto. Entendemos que hay pruebas, las cuales se pusieron ayer en la casación, las cuales demuestra que el comportamiento y la conducta de Emiliano Torrán no fue solamente esa noche, que esa forma de comportarse a través o en su automóvil era diario, era constante, era cada vez que se subía al auto lo hacía, manejaba con esa imprudencia, ese exceso de velocidad, esa soberbia, y que simplemente fue, digamos, le tocó a mi hermano, pero en todo ese tiempo puede haber sido cualquier persona, cualquier ciudadano de Concepción. Tal vez no era mi hermano, tal vez era una familia que ese día volvía de una fiesta, de un evento, a su casa, y tal vez fallecían 4 o 5 miembros de una familia. Y cómo se puede llevar, cómo se puede continuar una vida, ¿no?, con la pérdida de seres queridos de esa manera. Y ayer, bueno, pues fuimos a Concordia, en donde, bueno, se realizó la audiencia de casación. Obviamente nosotros entendemos que es 6 años y medio, la verdad que no es suficiente, también entendiendo que Emiliano Torrán y su familia no tienen ningún tipo de remordimiento por lo que pasó. En ningún momento se vieron afectados, para ellos la vida continúa, y simplemente lo que pasó con Emiliano fue un accidente, por lo cual la defensa, no contentos con los 6 años que se le otorgaron, pide la nulidad del caso por los procesos que se llevaron adelante, como también buscaba en su momento que la pena disminuya a una pena domiciliaria y escarcelable. Entonces, eso además nos motiva a nosotros a continuar esta lucha, porque ¿cómo una persona o una familia busca que su hijo, que causó una muerte de un ciudadano, que causó la destrucción de una familia, busque que esa persona quede en libertad, sin ningún tipo de remordimiento, en ningún momento pedir perdón, sin nada? La verdad que en ese sentido nos afecta mucho, porque no puede ser que en nuestra sociedad haya familias o personas que tengan ese desprecio por él hacia un tercero.
Ningún gesto, no solamente por allí, ni siquiera en una mirada, cuando se han cruzado en alguna de las audiencias, nunca un gesto de disculpas al menos.
Ningún gesto, y eso es lo que nos llama la atención y nos duele mucho, porque más allá de la pena que sea de 6 años, de 12 años, Emiliano Torrán y su familia en ningún momento mostraron signos de pedir perdón, signos de remordimiento, de decirle, no, mi hijo se equivocó. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar.
Y por ahí de los padres de Torrán también, porque la camioneta que conducía Torrán justamente era de los padres.
Exactamente, ellos le facilitaron el arma a su hijo para que cada noche salga y sea una lotería si mataba a alguien o no. Ese es el tema.
¿En qué se escuda la defensa? ¿Qué alegaba para pedir que justamente se declare la nulidad o una pena mínima? Porque sabemos, y trascendió el tema de las adicciones que padecía Emiliano Torrán, pero ¿qué es lo que alegan?
Sí, ellos alegan de que el caso que se adjuntó a la causa, la cual fue el por daños y daños físicos y golpes a los hermanos Muñoz, cuando iban a pescar, digamos, creo que fue en mayo del 2017, que había sido un juicio en suspenso, y bueno, y la defensa como que decía que esa causa no podía ser incorporada dentro de la causa de Emiliano Chaik. Entonces la defensa quería, digamos, la nulidad del proceso, en ese sentido, en decir que no que estuvo mal incorporada esa causa a la causa de Emiliano. Eso por un lado. Y por otro lado, querían decir de que, bueno, que si bien estuvo el exceso de velocidad, que no fue con conducta temeraria. Lo cual, obviamente, la conducta temeraria quedó manifestado no solamente ese mismo día de la muerte de Emiliano, sino días anteriores, el mismo día, y previos meses también. Sabemos que, y eso fue lo que se habló ayer, digamos, los alegatos que se dieron, entre ellos estaban, por ejemplo, bueno, un encontronazo que tuvo con un auto en la Plaza Urquiza. También hubo exceso de velocidades en el bulevar el 20 de octubre, 12 de octubre, perdón. Entonces, como que la conducta era soberbia, era un conductor soberbio, una persona soberbia, y que su forma de conducir era realmente temeraria. También hubo pruebas, bueno, cuando se realizó el juicio en el Tribunal de Concepción del Uruguay, también hay imágenes de cámaras tomadas por el boliche Taj Mahal, y que Emiliano Torrán un día de semana pasó a más de 60 kilómetros por hora, sobrepasando un auto por la derecha, justo en la altura de donde está la puerta del jardín de la escuela normal. Esto es en la esquina del boliche y la escuela normal. Entonces yo pienso, ¿qué pasa si salía alguien de la escuela, una familia, un nene, de la mano de sus padres? ¿Qué pasaba? Bueno, toda esa conducta es la que con la cual, y esa soberbia con la cual se manejaba Emiliano Torrán. Y yo me digo, y me pregunto, ¿cómo los padres, sabiendo de esta conducta, le otorgaban el auto? Porque no era solamente de noche. Su conducta temeraria, soberbia, era durante todo el transcurso del día. Cada vez que se subía a su auto o al auto de la madre, se comportaba de la misma manera.
Y una vez ya detenido y con todo el proceso, cuando se conocieron algunas fotos, algunas selfies, por ejemplo, ya desde el lugar de detención, ¿cómo tomaron todos este tipo de actitudes?
Y eso nos dolió mucho. Eso es lo que te remarcaba hoy. No hay ningún signo de arrepentimiento. Nosotros decíamos, está muy cómodo en la unidad penal, tenía a disposición celular, hacía posteos en redes sociales. Obviamente su familia busca en todo momento que su hijo esté cómodo, con una atención especial. y la verdad que eso nos duele mucho, porque es más, imaginemos que él, Emiliano Torrán, además tiene el privilegio de haber comenzado a estudiar dentro de la unidad penal, una carrera universitaria.
¿Qué está estudiando?
Está estudiando abogacía, comenzó a estudiar abogacía. Entonces son esas cosas que a nosotros nos duele, como decir, mi hermano no tuvo ninguna posibilidad de decidir esa noche, simplemente le arrebataron la vida, y el culpable de que mi hermano no esté hoy con nosotros tiene la libertad de estar en una unidad penal, posteando, escribiendo, haciendo cosas por redes sociales, estudiando una carrera universitaria, y en un momento, como te contaba hoy, y en un momento mostrando signos de arrepentimiento. Es más, durante el juicio, cuando tuvo la posibilidad y pidió la palabra, yo pensé que le iba a pedir perdón, no lo hizo. Lo único que utilizó su tiempo fue para excusarse de que él no había participado de los eventos y la golpiza que le generaron a los hermanos que iban a pescar ese día en mayo del 2017, y fue solamente para salvarse o para sacarse de escena de esa acusación. Nada más, no usó su tiempo para reflexionar, no usó su tiempo para pedir perdón, nada, simplemente utilizó su tiempo para tratar de excusarse y decir que él no había participado de esos eventos.
¿Crees que es consciente de todo lo que dice, de todo lo que hace?
No lo sé. No estoy en su mente, no sé cómo funciona su cabeza, pero para mí no es una conducta de una persona que normal, por llamarlo así. Creo que estos eventos a uno lo tienen, lo marcan. La verdad que yo creo que no tiene remordimiento. No tiene en su mirada, por lo menos es lo que yo percibí, no tiene en su mirada signos de arrepentimiento. Y eso es lo que más me duele, porque él puede salir en 3 años, en 6, en 12, pero va a salir y sabemos que la cárcel no va a salir siendo la mejor persona. Entonces, tiene que haber un cambio en eso. No importa la pena tiene, nosotros buscamos que la pena sea ejemplificadora, pero ¿por qué? Para prevenir todo esto. Porque una vez que ya ocurrió, la pena que se le va a otorgar, que sirva como ejemplo para que otros asesinos al volante, potenciales asesinos al volante, que salen cada noche, cada fin de semana, a manejar alocadamente, lo piensen. Que digan, mirá, pasó esto con Emiliano Torrán, se mandó una macana, mató a un inocente, y está pagando con 12 años de prisión. Entonces, el que suba a un auto un fin de semana borracho, o con excesiva euforia, o que quiera salir a correr carreras, ¿me entendés? Que realmente lo piensen, porque saben que si se llegan a mandar el mismo error que cometió Emiliano Torrán de matar a un inocente, la van a tener que pagar en la cárcel por muchos años. Eso no existe más, eso de, y lo que buscamos que no se haga más, probation, que no se haga más condenas domiciliarias, porque no sirven. Entonces no genera la conciencia en la gente, en los conductores, al momento de salir a manejar sus vehículos. Entonces por eso es que estamos llevando esta lucha hace más de un año. Nos duele muchísimo cada vez que tenemos que presenciar una audición, volver a escuchar todo lo que pasó, es como revivir todo nuevamente. Entonces es un golpe duro, pero lo hacemos no solamente por Emiliano, lo hacemos por las familias que también perdieron un familiar en situaciones similares, y tal vez su asesino, el asesino de su familiar o de su miembro de la familia, está caminando libremente hoy entre nosotros, haciendo vida normal, mientras ellos están tratando de continuar su vida con el corazón abierto, muy sensible. Te cambia la vida totalmente. Entonces realmente queremos que, y sabemos que los jueces tienen las herramientas, tienen material a disposición para tomar esa decisión. El tema es que la tomen, ¿se entiende? Que la tomen, porque esa decisión que tomen ellos va a servir para salvar vidas, y eso es lo que buscamos, que se salven futuras vidas inocentes.
Hernán, finalmente quiero preguntarte por el próximo 23 de septiembre. Obviamente no podemos hacer futurología, no van a saber qué es lo que va a resolver el tribunal, pero sí, por lo menos, ¿qué esperan ustedes?
Bien, sí, la decisión del tribunal se va a conocer el día 20 de septiembre.
20.
20 de septiembre a las 12:30. Obviamente, lo que percibimos ayer es que, por ejemplo, la defensa de Emiliano Torrán, el doctor Ostolaza, simplemente buscaba recurrir en artículos de leyes, ejemplos de casos anteriores y demás, para simplemente anular el proceso, y en caso de que el proceso continúe y se deniegue la nulidad, obviamente buscar la pena mínima de excarcelación para que sea pena una pena domiciliaria. Obviamente nuestros abogados Sebastián Arrechea y Francisco Martínez expresaron concisamente por qué la causa tenía que haber tomado o tendría que haber sido encausada como homicidio simple, lo cual conlleva la pena como mínimo un piso de 12 años. Y finalmente, el coordinador de fiscales, el doctor Lombardo, también manifestó muy claramente y explicó el contexto de toda la situación, de cómo se dieron los hechos, lo cual les permitió al tribunal entender la situación, el contexto, el momento de esa noche, de los días anteriores, de cómo era el comportamiento de Emiliano Torrán. Y la verdad que los vi sorprendidos porque una conducta que a ellos los sorprendió, más siendo esta conducta llevada a cabo en pleno centro de Concepción del Uruguay, lo cual ellos mismos se reflejaban mentalmente en cómo sería en Concordia, por ejemplo, si una persona hace lo mismo a dos cuadras, a tres cuadras de la plaza principal de Concordia. Entonces ellos se imaginaban la situación y la verdad que se vieron sorprendidos. Ojalá que puedan tomar un poquito de, o transmitir, digamos, o sentir nuestro dolor, o ponerse en nuestra situación, o ponerse en situación de futuras familias o actuales familias que están hoy con un familiar menos entre ellos, que realmente que la decisión de ellos permita salvar esas vidas. Y yo creo y tengo fe que ellos lo van a hacer. Ojalá que así sea, por el bien de nuestra sociedad y por lo menos para traer un poco de paz a las familias.
Hernán, queremos agradecerte por este tiempo, por haber hablado con nosotros. Te mandamos un abrazo, que se haga justicia por Emiliano.
Bueno, Fabio, muchísimas gracias a vos por el llamado y por acompañarnos en todo toda esta lucha, que la verdad no es fácil, no será, la verdad que es muy difícil, pero bueno, nos tocó a nosotros y por lo menos desde nuestro lado aportar nuestro granito de arena para que esto no se vuelva a repetir en nuestra ciudad.
Ojalá así sea, ¿no? Que es feo lo que digo, ¿no? Pero que sirva de algo. Es tristísimo y no hay una vuelta atrás, pero que sirva, aunque sea para que se empiece a tomar conciencia. Te mandamos un abrazo, Hernán.
Bueno, Fabio, un abrazo grande. Muchas gracias.
Gracias a vos. Hernán Cháixel charlando con nosotros.